Y vamos con la primera de las entrevistas en esta edición de Infopork Radio. Hablamos con el médico veterinario Lucas Milanesi sobre el contexto de la alimentación en las granjas porcinas, subas de insumo, alzas de commodities y el uso de las tecnologías que se venía trabajando.
Mira, en términos o en líneas generales, sumado al aumento de precio de los commodities, de los cereales y demás, se da una situación particular que el precio internacional del cerdo ha ido bajando. Dentro de este contexto, de esta situación, en una pandemia, en una situación, ni hablar de la parte social, sí, en la parte también económica, que ha pegado bastante fuerte, con algunos países complicados, con lo que es peste porcina africana, caso China, caso Alemania, entramos en una situación de mercado puntual del cerdo que es para tener en cuenta. Ahora bien, dentro de nuestro contexto o dentro de nuestra situación de granja, lo que nosotros podemos llegar a tener en cuenta es lo siguiente. Recordar siempre que hay algunos estudios o algunas notas hechas respecto a los costos de producción, en donde hoy ubican el costo de producción alrededor de los 125 pesos, ¿sí?, por kilo de capón producido, y de esos costos el 75% corresponde a lo que es la alimentación, 75-76%. Si nosotros no somos precavidos y somos bien finos a la hora de hacer el número, sobre todo con la alimentación, es posiblemente una situación que nos va a llevar a que no nos cierre, a pensar en dejar la granja y la producción, cuando el contexto no es favorable. No obstante, sí, se avisoran ciertas perspectivas o ciertas situaciones como el aumento de las exportaciones y demás que dan cierta tranquilidad a largo plazo. Ahora, en el corto y mediano plazo, afirmemos la situación, tengamos en cuenta todo lo que estoy referido fundamentalmente a uno de los parámetros más importantes dentro de la producción porcina, o al menos lo es para mí, que es la conversión alimenticia, en donde recordemos que si representan el 75-76% de los costos y nosotros usamos ese alimento, no convertimos en carne como debe ser o de la forma adecuada, vamos a empezar a tener algunas dificultades y tratar de centrarnos en ese parámetro como algo para hacerlo. Hoy tenemos tecnologías que nos permiten desde la genética la misma alimentación en cuanto a lo que es materia prima, en cuanto a lo que es premezclas, núcleos. Tenemos un sinnúmero de cuestiones como para ir afinando y que nuestra conversión no se salga de los planes. Siempre los productores tengamos en cuenta que les estamos dando de comer de la plata que nosotros tenemos, el 75-76% se lo estamos dando a la alimentación. Con lo cual, cuidar ese parámetro en términos de una correcta granulometría de la ración, un correcto control de calidad de las materias primas, ya que vamos a pagar quizás tan caro lo que son los derivados proteicos de la soja y lo que es el maíz fundamentalmente, que sea de calidad, correcta molienda, correcto mezclado, tener en cuenta lo que pasa en el comedero con los animales, la cantidad de animales por comedero, empezar a ajustar ciertas variables tranqueras adentro para haciendo a Jorge Brunori del INC, en el sentido de cuidar eso. Fundamentalmente estamos cuidando la plata que gastamos en alimentar a los cerdos.
Ahora, ¿el productor está preparado para poder alcanzar ese nivel de eficiencia con tantos aspectos para tener en cuenta? Porque seguramente muchos de esos aspectos los evaluará cotidianamente, pero nunca desde la posibilidad de una variable tan fuerte del aumento de los precios.
Bien, sí, en realidad, a ver, las herramientas están para poder utilizarlas. Hay productores que pueden llegar a tener mejor uso o peor uso de esas herramientas. Disponemos, como decía, de la tecnología necesaria. Hoy la alimentación ha evolucionado mucho, la genética ha evolucionado mucho, y si nosotros no nos ponemos finos con el número para empezar a darle la importancia que tiene, ayudados por un técnico, ayudados por empresas de nutrición, ayudados por gente del sector en la cual nosotros nos podamos realmente poner finos con los números y tratar de llegar a lo mejor posible. Nosotros escuchamos por ahí valores, índices productivos de referencia que están logrando tal o cual número. Bueno, muchas veces los productores se desalientan y dicen, yo no llego a eso, o eso es mentira. Bueno, en realidad hay que sentarse, parar la pelota, como quien dice, y empezar a ver nuestra situación, reconocer cuál es nuestra situación, y de ahí en más empezar a tratar de dar pasos seguros dentro de nuestro establecimiento, ¿sí? Entonces, lo que puede ser una fórmula fantástica para un productor, quizás no lo es para otro. Entonces hay casos puntuales, hay situaciones puntuales para ir evaluando. Después tenemos otro contexto. Recordemos también que los productores, en líneas generales, productores porcines me refiero, son siempre tomadores de precios, ¿sí? Ya sea para la venta de sus capones, ya sea para la compra de los insumos. Entonces empezar a evaluar no solo tranqueras adentro la posibilidad de mejorar los índices, de ser más prolijo en algunas cosas, sino la posibilidad de asociarse entre grupos de productores para formar grupos de compra, grupos de venta, y si uno quisiera ir un poquito más lejos y agregarle un poco de valor a la producción, que es muy buena producción, o sea que tenemos una producción porcina muy buena, sería a lo mejor puntos de venta, carnicería, fábrica de cecina, empezar a animarse a juntarse, aunque sea para estas cosas que son fundamentales, ¿no es cierto?, para a la hora de poder determinar cierto éxito.
¿Y cómo influye la alimentación en esa calidad de la producción porcina?
Bien, mira, dentro de lo que es la calidad de carne, nosotros podemos hablar de muchos factores que son influyentes a la hora de saber si esa carne es de calidad o no de calidad. Podemos hablar de bienestar animal, podemos hablar de un montón de cosas. Ahora, dentro de las situaciones, ¿sí?, la alimentación y la genética son los dos pilares casi fundamentales que nos van a brindar una buena calidad de carne, o carne de calidad homogénea en el tiempo. Entonces se empiezan a complementar entre la alimentación y la genética, logrando una homogeneidad en cuanto al producto vendido. Tenemos cerdos de muy buena calidad en nuestro país, no estamos muy buena calidad de carne, no estamos lejos de ciertos estándares. Está rige actualmente un programa para disminuir el uso de antibióticos, o sea que el recibo de antibióticos o de algunas otras sustancias en lo que puede significar la carne ha bajado muchísimo y va a bajar casi del todo. Con lo cual, bueno, estamos frente a un panorama de poder lograr por ahí una producción de excelencia en eso. Nos falta infraestructura, nos falta financiamiento, nos falta un montón de otras cuestiones si se quiere. No obstante, con la alimentación y manejando mínimamente una buena genética, nosotros podemos apuntar a un producto de calidad para llevarlo a góndola. Y si eso lo pudieran hacer los propios productores, sería fantástico.
Cuando se plantea el concepto de la tecnología, ¿qué elementos son necesarios en la alimentación que estén relacionados directamente con la tecnología? ¿Qué tecnología mejora la alimentación?
Bien, nosotros estamos, por ejemplo, que son situaciones que uno no va a descubrir nada nuevo, ¿sí? No obstante, hay 4 o 5 factores que son muy básicos que por ahí uno deja de no darle importancia, pero por ahí pasan desapercibidos. Hoy tenemos una situación en donde el precio de los derivados, ¿sí?, de la soja, que son los productos que nosotros usamos como fuentes proteicas en la alimentación, en las raciones de los cerdos, ciertos controles de calidad sobre algo que estamos pagando serían muy importantes para poder determinar la calidad de la proteína que nosotros estamos comprando, o sea que un buen control de insumos. Con el tema de los cereales, por ejemplo, se habla que el 60-70% de los cereales del mundo están contaminados de micotoxina. Entonces, si bien son medidas más de alto impacto y de baja tecnología, pero el control, los análisis de calidad, el uso de secuestrantes, nos permiten por ahí ciertas cuestiones para ir mejorando siempre en pos de lo que nos sale tan caro alimentar al cerdo, bueno, que valga la pena hacerlo y poder hacerlo bien.
Pensando en la tecnología, en la inversión, en los recursos, en el desarrollo, ¿no resulta fácil imaginar que productores pequeños o medianos puedan acceder del mismo modo que los grandes? Aquí aparece el concepto del asociativismo. ¿Cómo se puede trabajar para que pequeños y medianos productores tengan las mismas oportunidades?
Desgraciadamente, la producción tiende, sí, a ser una producción de volumen. Quizás mucha cantidad de madres, en pocas manos, por así decirlo, pero tenemos muchas alternativas para los productores pequeños y medianos en cuanto a tratar de mejorar sobre todo los volúmenes de producción. No es lo mismo un productor de 50 madres que puedan quizás juntarse 10 productores de 50 madres, ya estamos hablando de una granja de 500 madres, donde los volúmenes de compra y de venta van a cambiar y poder hacerlos en conjunto. Formar grupos de compra, formar grupos de compras de insumos, ya sea para los cereales, para las empresas de nutrición, para la sanidad. Eso permite muchas veces poder negociar, aunque sea mínimamente, los costos. Y una cosa que es fundamental, porque somos tomadores de precios, y si el precio permanece estable, generalmente el precio del cerdo por ahí va corriendo bastante más lento que el aumento de los cereales, entonces por ahí los números se nos complican un poquito, y somos netamente tomadores de precio a la hora de vender nuestra producción, que es nuestro capón, ¿eh? Poder lograr armar grupos de venta, eso es fundamental. Entonces nosotros podemos generar contratos de venta con determinados frigoríficos, asegurándonos sobre todo que nos saquen los cerdos en tiempo y forma, porque hay momentos en el año en donde quizás el precio está estable, pero tenemos una lentitud en la extracción de los cerdos de las granjas. Entonces permitir que ese clúster de productores, ese grupo de productores, pueda acceder, ¿sí?, a mejorar ciertas condiciones a la hora de sentarse a hablar para vender su producción. La idiosincrasia de los productores quizás muchas veces es el principal limitante. Ahora, venciendo esa idiosincrasia y entendiendo que vamos todos para el mismo lado, ¿sí?, antes que nos coman más grande, por así decirlo, venciendo ese obstáculo, yo creo que estamos frente a una situación de poder juntarnos y obtener mejores números en algunas situaciones, sobre todo a la hora de vender nuestra producción, ¿no?
En este marco, ¿alcanza solo con el trabajo del productor o se necesita también una política integrada del Estado, una intervención del Estado en favorecer determinadas condiciones o de asociativismo o de trabajo en conjunto o de garantizar, por ejemplo, la compra en conjunto de estos productos? ¿Tiene que ser solo el privado o debe participar el Estado?
La participación del Estado siempre debería... el Estado debería estar presente facilitando este tipo de asociativismo, ¿sí? Facilitando un marco jurídico, un marco legal. No nos olvidemos que el financiamiento que tanto reclaman por ahí muchos productores para poder acceder a mejores tecnologías, mejores instalaciones, mejor infraestructura, siempre está latente, está ahí. Entonces, si el Estado pudiera brindar al sector ese tipo de ayuda, digámosle, o de intervencionismo, pero entendido desde intervenir para generar algo, no sería mal visto para nada, supongo, o al menos hablo desde mi punto de vista, sobre todo para ayudar en esta situación del asociarse. La gente por ahí tiene un poco de resquemor o de miedo a asociarse con uno o otro. El poder generar un marco para eso y poder... Hay ejemplos de algunos municipios que han otorgado ese tipo de estructura, por así decirle, y se ha generado realmente lindo grupos de producción, donde se han puesto criaderos más grandes, donde lo manejan en tipo cooperativas, o si no son cooperativas, como sociedades anónimas, pero permitir darle por ahí la estructura para poder realizar esas cosas. Yo creo que sería algo bastante positivo. Después habrá que ver las cuestiones que más netamente de decisiones políticas o económicas que puedan llegar a beneficiar al sector. Pero bueno, quizás yo no soy el indicado para meterme en ese tema. No obstante, sería fantástico desde mi punto de vista.
Lo último que te quiero consultar, ¿cómo reciben los productores estas sugerencias en virtud de lo que es una coyuntura que no pueden manejar, el precio de los commodities, pero sí de las variantes, de las variables que vos has descrito muy claramente que se pueden aplicar? ¿El productor acepta, trabaja, las implementa? ¿Cómo es la recepción de esas medidas?
En general, la recepción de esas medidas suele ser muy buena. Incluso muchos productores, cuando te pones a charlar desde el aspecto técnico y empezás a jugar un poco, lo entienden, opinan de muy buena manera al respecto. Incluso dan ideas superadoras, que eso es fantástico. El único tema es, sacando obviamente la idiosincrasia de las personas o puntualmente de los productores y demás, o la realidad, digamos de esta manera, las diferentes realidades, es que ellos no tienen bien en claro cómo hacerlo. ¿Sí? Por ahí tienen, vos te juntás a hablar con ciertos productores, tienen la idea, che, está bueno, a ver, busquémosle, ¿sí? Lo que pasa es que, como decíamos recién, o sea, no saben cómo implementarlo, no le pueden encontrar la vuelta a cómo implementarlo. Entonces, por ahí, facilitando un marco en donde no sea tan burocrático el generar una cooperativa, el generar una sociedad con fines netamente productivos, como sería el caso, pudiendo vencer ese obstáculo, lo toman muy bien los productores, porque han entendido cómo es el juego. Han entendido que si ellos se plantan, ya sea una empresa de nutrición, una empresa de genética, buscando siempre cuestiones de calidad, pero la compra de reposición, la compra de los insumos, la compra de la sanidad, les permite a ellos un panorama completamente diferente. Y un acceso a aquellos que no lo tenían. El tema que les está costando, bueno, por ahí lograr cierta unidad de ejecución, digámoslo.
Lucas, la verdad que ha sido una descripción muy valiosa del contexto de la alimentación hoy, sobre todo en tiempos donde la coyuntura es tan volátil, donde hay tantas variables para tener en cuenta, la necesaria y fundamental perspectiva para que el productor pueda hacer más eficiente su trabajo. Queremos agradecerte muchísimo este contacto.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y a toda la audiencia por permitirme por ahí, bueno, expresar desde la cuestión técnica o desde lo técnico que uno intenta hacer un poquito lo que veo, la realidad de algunos productores, para simplemente para mandar un mensaje de que lo sigan, de que sigan la actividad, que son momentos de crisis, que uno los entiende. Los números los estás viendo, te das cuenta de lo que pasa, pero bueno, siempre creemos con el optimismo de que siempre se ve una luz al final del túnel, digamos.